Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Buenos días, hoy es miércoles 23 de marzo del 2022, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Lagos de Moreno, el municipio con mayor sobreexplotación del agua en la región Altos Norte. Lagos de Moreno concentra el mayor nivel de consumo de agua para uso agrícola e industrial, lo que ocasiona la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Teatro José Rosas Moreno abre sus puertas a la danza contemporánea. La danza contemporánea hizo su aparición en el Festival Cultural de Marzo, gracias a la Ciudad Interior de Danza Contemporánea de Querétaro.
Inauguran la Semana del Cerebro 2022, autoridades del Centro Universitario de Los Lagos, actividades que se realizarán del 22 al 25 de marzo de manera virtual.
El cerebro y las adicciones, conferencia impartida por el maestro Guadalupe Frausto Martínez. Esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro 2022 del CULAGOS.
¿Qué importancia tiene nuestra reputación digital? Juan Pablo Pérez conversó con estudiantes del CULAGOS al respecto de cómo construir una reputación digital y comenzar un camino en el mundo del freelance.
12.906 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.671 y San Juan de los Lagos con 1.773 casos confirmados por COVID-19. Se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Altos Norte, una región vulnerable a la escasez del agua. Al ser una región de mayor productividad agrícola y agroalimentaria, es la región que más sufrirá la demanda de agua, señala funcionario de la SEMADET.
En información estatal, reconoce rector de la Universidad de Guadalajara a la comunidad médica por su trabajo en pandemia. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció el trabajo de la comunidad médica al decir que son unos verdaderos héroes en la pandemia.
Organismos de justicia firman convenio para agilizar procesos. Agilizar la justicia para los ciudadanos es el objetivo de la firma de un convenio entre la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa IJA.
Transportistas protestan y colapsan los ingresos a la metrópoli. Los transportistas de Jalisco se manifestaron en los dos ingresos carreteros más importantes de la ciudad para exigir mayor vigilancia en las carreteras.
1 millón con acceso precario al agua en Jalisco. Los datos del gobierno del estado de Jalisco en el sistema MIDE reconocen también un retroceso en la cobertura de 1% en relación con el 2019, lo que significa más de 83 mil personas que en 2 años perdieron el acceso al vital líquido.
En información nacional, como resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, desde el 21 de marzo y hasta el 3 de abril, las 32 entidades federativas estarán en color verde del semáforo de riesgo epidémico COVID-19, informa la Secretaría de Salud.
Más de 111 mil familias se han beneficiado en tres estados con el Tianguis del Bienestar Rosa Isela. Con el Tianguis del Bienestar se ha beneficiado 11,985 familias en Guerrero, Veracruz y Oaxaca, quienes se les ha entregado 4,183,956 bienes, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
Exfuncionarios del Bronco piden ser testigos protegidos. De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hay varias personas que buscarán dar información sobre movimientos de dinero en compañía de Jaime Eliodoro N.
Vámonos a información de carácter internacional. Muertes globales por COVID-19 caen a menor nivel en 2 años. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, o mejor conocida como la OMS. En contraste con la bajada en los casos graves y las muertes, los contagios globales por COVID subieron por segunda semana consecutiva y llegaron a los 12.3 millones.
Taiwán registra 79 réplicas del sismo de magnitud 6.7. Hay una persona herida. De las más de 70 réplicas, 13 fueron significativos y uno alcanzó la magnitud 6.5. La persona herida fue un anciano de 88 años, quien sufrió heridas por el impacto de piezas de vidrio que cayeron de un edificio.
Ucrania pide armas ofensivas como forma de disuasión frente a Rusia. La presidencia ucraniana advirtió que Kiev no podrá ganar la guerra sin armas ofensivas y que tampoco podrá defenderse eficazmente durante mucho tiempo.
Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse a la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Les saludo esta mañana desde este micrófono Marco J. Gallardo y Verónica Fonseca. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? Muy buenos días aquí nuevamente con ustedes, conduciendo este programa de Señal Informativa, donde tenemos el día de hoy bastante información que compartirle. De esto estamos hablando de carácter local, nacional, internacional y, por supuesto, nacional.
Así es, Vero, también recordarle a todo nuestro auditorio que tendremos bastante información de carácter regional, que es la zona donde estamos instalados en los Altos Norte. Agradecer de primera mano a ustedes que nos están escuchando día con día, que sintonizan el 104.7 de FM constantemente, pero más en específico de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Les recordamos, también queremos agradecer a la maestra Gabriela Ruiz, quien encabeza toda esta familia que somos Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. También agradecer en los controles técnicos al ingeniero Gabriel Barba y a mi compañera Yomira Gómez en la producción. De igual forma, agradecerte a ti, Vero, y a nuestra compañera Nancy Ángel, quienes son las voces de la noticia que usted escucha diariamente.
Claro que sí, también recordarle que hoy, como cada miércoles, Tendremos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Le queremos recordar que usted puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos que tenemos aquí en cabina. Se los compartimos: 474-403-1413 y el 800-701-2119. También le recordamos que tenemos una línea de WhatsApp donde usted también puede mandar algún mensajito o comentario o alguna queja o sugerencia al 4741-347609.
También, como bien lo mencionabas, Vero, pues también te contamos con nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos. Ahí usted podrá encontrar esta emisión completamente en vivo, y así como también podrá encontrar la emisión de otros programas que hemos tenido en señal informativa, de otras emisiones, vaya la redundancia, pero también de algunos otros espacios que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. También le recordamos nuestro Twitter, que es @RadioDGLagos. Y Vero, pues, ¿te parece si comenzamos con la noticia el día de hoy, miércoles?
Comencemos con la noticia.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, Altos Norte, una región vulnerable a la escasez de agua. Al ser una región de mayor productividad agrícola y agroalimentaria, es la región que más sufrirá la demanda de agua, señala funcionario de SEMADET. Tenemos ya aquí en la cabina a Nancy Ángel, quien nos tendrá esta información. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás?
Muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. Pues así es, el día de ayer se llevó a cabo el foro donde pues hablaron, el principal tema fue el agua en los Altos Norte. El foro Perspectivas y Conocimiento del Agua en los Altos Norte de Jalisco tenía como principal objetivo conocer cuál es el estado de nuestros ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas en los Altos Norte, y también cuáles son las proyecciones de abastecimiento de agua para los años que vienen. En este foro, pues, se inició con la apertura con compañía de personal de aquí del Centro Universitario, así como de la GIAN, que es la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente de la región Altos Norte. De manera virtual estuvo un funcionario de la SEMADET, quien comentó precisamente lo que acabamos de escuchar, cómo es la escasez de agua en la región Altos Norte. En esta apertura, pues, se contó con el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quien comenta que la región Altos Norte, al ser una de las localidades con mayor productividad agroalimentaria y agrícola, en este caso también las granjas y la industria, es un lugar pues propenso a la escasez de agua. Escuchemos.
Y lo hemos podido ver en los últimos años, el resultado de los procesos de sequía, que ante el problema del cambio climático y el incremento de la peligrosidad climática, una región como los Altos de Jalisco se ha vuelto sumamente vulnerable. Es la zona del estado de Jalisco que más va a sufrir por motivos de sequía en relación al cambio climático. Su transición con el altiplano mexicano hace que esta zona vaya a tener condiciones de estrés hídrico cada vez mayores conforme se va incrementando la peligrosidad.
Como bien señala, es necesario que se empiece a gestionar en cuanto al uso de los mantos acuíferos, ya que, como bien señala, es una zona propensa a la escasez y también a la sequía, la cual ya se está viendo reflejada en los últimos años. Señala que a partir de hace 10, 11 años aproximadamente, que este tema viene a la alza, y señala.
Y es también una de las regiones pues más importantes económicamente hablando del estado. Tanto Alto Sur como Alto Norte pues son el motor de la economía alimentaria del estado de Jalisco, que representa a nivel nacional el 12% del Producto Interno Bruto Agrícola. Y eso nos pone en una condición de alta vulnerabilidad desde la perspectiva agroalimentaria.
señala que también uno de los principales temas es pues esto, la gestión del agua. También como parte de las actividades se presentaron los sistemas gravitacionales de flujo, un paradigma integrador del agua, su aplicación aquí en el área semiáridas, que es encaminado a esto que comentaban de la sequía. Durante estas conferencias pues se platicó un poco de la gestión del agua en México, también como parte de un sistema erróneo en las últimas décadas porque se ha basado en conceptos técnicos y científicos falsos, determinó Marco Adrián, quien es profesor de la UNAM, y señala que se han creado conflictos en distintas regiones del país provocando daños al ambiente y a la salud humana. En cuanto a la región Altos Norte, pues este es el panorama que señalan actualmente.
Pues ahí la información, Marco, bastante importante este tema sobre la escasez de agua aquí pues en la región.
Así es, y recordarle a toda nuestra, a toda nuestra audiencia que estas son las actividades que se realizaron a través del foro que organizó la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Norte. Un tema bastante interesante y preguntarte, Nancy, las personas que no hayan podido asistir, ¿podrán sintonizar la repetición, por así llamarlo, de esta conferencia?
Así es, se encuentra en el canal de YouTube del Centro Universitario de los Lagos, lo pueden encontrar como Culagos TV. Ahí está la transmisión de todos los eventos de la serie de conferencias, así como de la apertura de la exposición fotográfica que se encuentra. Igual pueden encontrarlo ahí, está toda la transmisión grabada.
Pues ya lo escucharon a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Nancy, por la información.
Al contrario, seguimos al pendiente.
Señal Salud.
Y como bien lo mencionábamos en otros momentos, pues fíjese que a partir de hoy en la mañana tuvimos la posibilidad de ver que ya se está convocando para la tercera dosis o dosis de refuerzo en la región Altos Norte, pero esto, bueno, esto en específico, para las personas de 18 años en adelante. Es decir, este grupo de edad, que es los más jóvenes dentro de los que, de los mayores de edad, vaya la redundancia, que pues ya pueden adquirir su vacuna. De acuerdo a la información que nos proporcionó la propia dirección regional de la Secretaría del Bienestar acá en la región, para los municipios de Encarnación, la vacuna llegó para Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo. De acuerdo a esto, para Encarnación de Díaz llegaron 8,400 dosis de AstraZeneca, así como en Lagos de Moreno llegaron 14,000, en Ojuelos llegaron 5,100, en San Diego de Alejandría llegaron 8,590 dosis, en San Juan de los Lagos 1,100 dosis, en Teocaltiche 4,220, y en Unión de San Antonio llegaron 3,160 y en Villa Hidalgo 1,950 dosis. Pues así es como al momento se estará distribuyendo esta vacuna. Recordarle a toda nuestra audiencia que esté interesada en adquirir esta vacuna, pues en Lagos de Moreno, más en específico, se estará llevando a cabo esta vacunación en el lugar donde usted ya lo conoce, en la Unidad Deportiva Zarco Pedrosa. Ahí usted podrá adquirir o podrá hacerse de esta tercera dosis para las personas mayores de 18 años. Ya nos toca la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Para esto tendrán que llevar su certificado de vacunación, mejor dicho, su comprobante que podrán descargar y pues podrán adquirir esta vacuna. Recordarles, la vacuna que llegó es AstraZeneca, sin embargo, pues es la misma vacuna con la que se ha venido inmunizando a lo largo de, durante toda la jornada. Y pues ahí tenemos la información. Cualquier cosa, igual dejamos nuestros números para que usted pueda comunicarse con nosotros y precisar en caso de que tenga alguna duda.
Música. Señal Cultural.
Y continuando con la información, Teatro José Rosas Moreno abre sus puertas a la danza contemporánea. La danza contemporánea hizo su aparición en el Festival Cultural de Marzo gracias a la Ciudad Interior Danza Contemporánea de Querétaro. Marco, pues nos traes la información, cuéntanos al respecto de este tema.
Exactamente, Vero. Pues el día de ayer el Teatro José Rosas Moreno abrió sus puertas a la danza contemporánea, un evento, esto dentro de el Festival Cultural de Marzo, ya en su... bueno, en uno de sus últimos días, por así decirlo, de dos días de en medio, esto pues a partir de las 8 de la noche. Recordar que estas actividades son las que se están realizando por los 459 años de la Fundación de Lagos de Moreno. Al evento, asistió pues diversa cantidad de personas, así como la agrupación, y pudimos platicar un poquito con Alejandro Chávez Zavala, quien es el director de la compañía, y quien nos mencionaba al respecto de cómo nace este proyecto, cómo es que está financiado, porque está financiado a través de un proyecto de un fondo a nivel federal, y también nos menciona cómo es que se desarrolló este proyecto y de qué consisten estas dos piezas, porque hay que mencionar, fueron dos piezas las que se presentaron. Escuchemos lo que nos mencionó.
La función que vieron esta noche es del proyecto Código para Lengua, que pertenece a, recibe un apoyo del Sistema Nacional de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA. Tenemos una beca de parte de ellos. Esta función es una retribución hacia la misma, el mismo apoyo que, y estímulo que nos están brindando el Sistema de Apoyos a la Creación. La primera pieza que vieron, La Manzana, es nuestra primera pieza del proyecto cuando recibimos el apoyo, el estímulo de México en Escena. Es una mezcla de lengua de señas mexicana y danza contemporánea. Fue nuestro primer experimento del proyecto hace casi 3 años. Hoy esta noche vieron la primera pieza que hicimos y la última que realicé del proyecto. Sobre todo la primera pieza se trabajó con una experimentación durante 4 meses con la lengua de señas mexicana. La compañía ha tomado 2 cursos de lengua de señas mexicana. La música de la primera pieza está totalmente diseñada para la gente sorda, incluso le lastima a la gente oyente como nosotros. En la compañía no hay ningún sordo.
Y así fue como nos mencionó al respecto de esta primera pieza. Cabe mencionar que lo que se presentaron fueron 2 piezas, La Manzana y Articulación Lumínica, la segunda de estas piezas. Escuchemos lo que nos mencionaba de esta segunda pieza.
La segunda pieza se llama Articulación Lumínica. Es la última pieza que realicé, se estrenó en noviembre. Es la segunda vez que la presentamos en un teatro. También se trabaja con lengua de señas mexicana, con un fragmento de un poema de Pellicer, en El silencio de la casa tú. Y es el resultado del proceso después del encierro, de la pandemia, de esta búsqueda de luz, esta transformación que todos hemos sufrido con la pandemia.
De igual manera, pues nos mencionaba a Alejandro Chávez, quien es el encargado el director de este colectivo, de esta compañía de danza contemporánea, nos explicaba al respecto de que se buscó que este proyecto, que tiene más de 3 años, pues lograra tener una comunicación diferente, con un público diferente, es decir, no siempre con las personas ordinarias, sino también con personas con algún tipo de discapacidad, en este preciso caso, con las personas con discapacidad auditiva, o mejor dicho, como las personas sordas, y de esta manera, pues también estaba hecha la musicalización. Sobre ella nos mencionó lo siguiente.
Llegamos a la conclusión, con la música, por ejemplo, el compositor decía que la caja, el torso es como una caja de resonancia, como una guitarra, y quizás, no sé si lo sentiste esta noche, alcanzan a llegar un poco las vibraciones. Así lo diseñó él para que los sordos sintieran, también los agudos los hizo más graves. Todo esto lo fue modificando para que se percibiera, sobre todo las vibraciones.
Y pues así fue como se presentó esta noche de danza contemporánea en el Teatro José Rosas Moreno. Hay que recordar, son las actividades del Festival Cultural de Marzo, que celebra los 459 años de la capital de los Altos Norte. Y interesante, las propuestas que nos ha traído, esta es una propuesta muy innovadora. Hay que recordar, nos mencionaba el director, que Articulación Lumínica, la última pieza que se presentó el día de ayer, pues es la segunda vez que se presenta en un teatro, más en específico aquí en Lagos de Moreno. Es la primera vez que se presenta esta compañía y es la segunda vez donde se presenta. Y nos mencionaban al respecto de las fechas, pues que estarán a lo largo de la Ciudad de México, estarán también visitando por ahí Guadalajara, inclusive Querétaro, y es una de las compañías pues que ha sido reconocida a nivel nacional. También nos mencionaban que han logrado estar no solamente en México, en varias ciudades, sino que también han logrado llegar a California, a Nueva York, a Londres, así como a París, entre otras partes del mundo. Pues bueno, así las actividades que nos trae el Festival Cultural de Marzo, Vero.
Marco, pues agradecerte por esta información y pues ahí estar al pendiente de las demás actividades que se vienen durante pues esta semana y este fin de semana, que pues lo recordamos, ya casi está por finalizar este Festival Cultural de Marzo.
Así es, y recordarle a toda nuestra audiencia, a las personas que estén interesadas en saber más sobre la cartelera, la programación del Festival Cultural de Marzo, se pueden echar una visitadita por ahí en la página Cultura Lagos, donde encontrarán toda la programación, o bien también lo pueden hacer a través de acercándose a las distintas instancias, por como puede ser la Casa de la Cultura, como lo puede ser la Presidencia Municipal, o inclusive el kiosco de turismo, que cuenta turismo ahí en el Jardín de los Constituyentes, para adquirir, para hacerse, mejor dicho, de uno de estos ejemplares que tiene la programación completa.
Pues Marco, muchísimas gracias por la información.
Gracias a ti, Vero.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuevamente que usted se puede comunicar con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. Volvemos en unos momentos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Señal Universitaria.
Ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno, en este miércoles 23 de marzo. Y continuando con la información, ahora de carácter universitario, inauguran la Semana del Cerebro 2022. Autoridades del Centro Universitario de Los Lagos están ahí. Actividades que se realizarán del 22 al 25 de marzo de manera virtual. Escuchemos la información.
Autoridades del Centro Universitario de Los Lagos inauguran la Semana del Cerebro en su edición 2022 en el Auditorio Dr. Horacio Padilla. El Dr. Carlos Pelayo, director de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, agradeció a quienes hacen posible el que se realice cada una de las actividades de esta Semana del Cerebro. Además, señala algunos de los antecedentes por los cuales el CU Lagos es parte de esta celebración.
Quiero dar como antecedentes de lo que se refiere esta Semana del Cerebro. En México, el capítulo mexicano de la SFN y la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas han impulsado la realización de esta semana a través de diferentes actividades que durante los últimos 2 años se han venido llevando a cabo en las ciudades de Campeche, Guadalajara, Mérida, México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Tlaxcala y Jalapa. Todas ellas coordinadas por el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Querétaro. En este año, un grupo de profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara, miembros de sociedades científicas impulsoras de este evento y dedicados a las neurociencias, pues se han dado a la tarea de organizar nuevamente la Semana del Cerebro Culagos dentro de nuestra ciudad, convocando a nuestra universidad dentro del listado de instituciones a nivel nacional organizadoras de este evento.
Además comenta que estos eventos fortalecen los vínculos de los investigadores del centro universitario con otras instituciones, así como el conocimiento de los estudiantes.
Entonces, eventos como este, además de fortalecer los vínculos de nuestros investigadores con otras instituciones, estimulan el conocimiento de los estudiantes, desarrollando y potenciando habilidades que sabemos bien en las aulas no se aprenden. En este evento se van a abordar infinidad de temas a manera de conferencias, como ya fue bien mencionado, y otras actividades. En esta ocasión, como centro universitario, como Universidad de Guadalajara, nos sumamos a la creación de la conciencia social por la importancia que tiene mundialmente el estudio del cerebro.
El rector del Centro Universitario de los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, inauguró las actividades de la Semana del Cerebro, quien además agradeció a los organizadores e invitados por participar en estos eventos.
Les doy la más cordial bienvenida a esta Semana del Cerebro en su edición 2022, que hospeda virtualmente nuestro Centro Universitario de los Lagos. Este año el comité organizador, liderado por la doctora Isabel Pérez Vega y el Cuerpo Académico de Neurociencias y Fitofarmacología, en colaboración con la Universidad de Guanajuato y el Colegio Iberoamericano, prepararon una serie de eventos enfocados en la salud mental, respuesta a fármacos, bioquímica del cerebro y análisis de señales. Sin duda, el evento que hoy comienza será un punto de inflexión en nuevas colaboraciones que permitirán desarrollar y apropiarse de nuevos conocimientos en beneficio de nuestros investigadores y alumnos. De manera que, siendo las 4 de la tarde con 32 minutos del martes 22 de marzo del año 2022, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la Semana del Cerebro. Enhorabuena y mucho éxito.
Las actividades se pueden consultar en la página oficial de la Semana del Cerebro 2022 del Centro Universitario de Los Lagos o a través de la página de YouTube del CULAGOS. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y continuando con la información, el cerebro y las adicciones, conferencia impartida por el maestro Guadalupe Frausto Martínez. Esto como parte de las actividades de la Semana del Cerebro 2022 del Centro Universitario de Los Lagos. Vamos a escuchar esta información.
Como parte de las actividades de la Semana del Cerebro 2022, realizan la conferencia El Cerebro y las Adicciones, impartida por el maestro Guadalupe Frausto Martínez del Colegio Iberoamericano de Tepic, Nayarit, quien explicó las conductas de las personas que llegan a ser consumidoras de sustancias dañinas, así como el proceso del tratamiento que ellos como profesionistas llevan a cabo. El conferencista menciona que con el consumo de ciertas sustancias, los pacientes llegan a tener conductas delictivas y emocionales, pero que no pueden controlar sus impulsos.
Los pacientes por lo regular no tienen una buena absorción cuando consumen ese tipo de sustancias. A estas situaciones se agregan las conductas delictivas asociadas con los cambios cerebrales, les comento, provocados por un consumo crónico. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues a través de la impulsividad, inhabilidad para planear y de aprender a partir de errores previos. Es muy común en el área donde yo trabajo encontrar a personas que les damos un tratamiento, salen o son atendidos por fuera, o más bien se retiran del centro un tiempo y posterior vuelven. ¿Por qué? Porque su control de impulsos, al no ser medicados, el control de impulsos sigue estando presente. Y aunque les demos técnicas y herramientas y todo lo posible que esté en nuestras manos, todo lo que está en nuestras manos, si los pacientes no son medicados, la recuperación a veces no es posible.
Asimismo, señala que cuando un paciente a edad temprana comienza a consumir dichas sustancias, pueden llegar a generar ramas esquizofrénicas, sin saber qué fue lo que se desarrolló primero.
Y vamos a entrar en un tema escabroso, un tema que es muy delicado, que es el diagnóstico dual. Aquí es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En muchos pacientes que empiezan con marihuana a edad temprana, estamos hablando de 12, 13, 14 años, con el paciente más pequeño que he tenido de 8 años de consumo de marihuana, ellos han presentado un diagnóstico dual, en donde no se sabe si se le desarrolló primero rasgos esquizofrénicos por la edad, o bien empezó primero con la marihuana, donde empezaron a consumir algún tipo de estupefacientes o de marihuana de temprana edad, y no se sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina. Y en esto hay que tener mucha atención. Hay que tener una atención demasiado, porque si no se diagnostica de una forma adecuada el paciente, así pueden hacer muchas cosas, pueden darle miles de terapias, pero si el paciente no es diagnosticado de una forma adecuada, el paciente no va a salir adelante.
Además, comenta que en su mayoría los pacientes dejan el tratamiento, sin embargo, ellos como profesionistas no deben llegar a la frustración.
No hay que frustrarnos al momento de que el paciente deja el tratamiento. ¿Por qué? Al no poder tener una buena abstracción, una buena concentración, al no tener una flexibilidad mental donde mira todo nada más como un túnel, una sola solución a sus problemas, y lo demás no lo puede observar. El paciente va a tener un pobre apego a su tratamiento. Y bueno, al mes, dos meses, o si no es que menos, lo deja.
Por último, el conferencista menciona que en su mayoría los pacientes no vuelven después de la cuarta sesión, ya que al quitarles algo que solía gustarles, es difícil para ellos ser tratados. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y continuando con información de carácter universitaria, ¿qué importancia tiene nuestra reputación digital? Escuche usted esto. Juan Pablo Pérez conversó con estudiantes del CU Lagos al respecto de cómo construir una reputación digital y comenzar un camino en el mundo del freelance y en sí del trabajo en general. Escuche esta información que de seguro le será de bastante utilidad. ¿Qué importancia tiene nuestra reputación digital y cómo la construimos? Este fue el principal tema tratado en la charla impartida por Juan Pablo Pérez a estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, donde se dialogó al respecto del tema de la reputación digital y presencia en el Internet. De acuerdo al conferencista, la reputación digital es la huella que dejamos en la red, la cual puede ser importante al momento de que alguna persona busque trabajo.
Lo que principalmente influye en la reputación digital son los resultados de motores de búsqueda. Es decir, las personas van a buscar nuestro nombre en Google o en cualquier otro motor de búsqueda. Esos resultados que haya sobre nosotros va a influir en su opinión sobre nosotros. Esto también aplica cuando estamos buscando un trabajo o cuando también alguien está buscando a alguien para realizar un proyecto, ¿no? Entonces, estos resultados van a influir. Y por ello es importante lo que se le llama SEO. ¿Qué otra cosa influye? Las actividades en redes sociales, los comentarios que hacen otras personas sobre nosotros, los trabajos anteriores que mostremos, si llegamos a ser bastante relevantes, también la información que hay en Wikipedia de nosotros.
Señaló que actualmente cerca del 90% de las empresas en la Unión Americana googlean a sus candidatos para conocer cuál es su reputación digital. Ejercicio que, si bien no es del todo aceptado en la industria, es utilizado por reclutadores y reclutadoras para conocer más de quienes desean adquirir un empleo. Precisó que por tal razón es indispensable ser visible en Internet, esto a través de publicaciones, colaboraciones, entre otros proyectos que pongan nuestros nombres en el foco, pero siempre cuidando los espacios donde se postea nuestro nombre.
Yo creo que para no verlo esto como un trabajo estresante, uno tiene que hacerlo en las cosas que le interesan y simplemente preguntarse si cuando alguien va a publicar algo, si no hay algo que es fuera de lugar, que pueda considerarse discriminador. Creo que la mayoría de las cosas son de sentido común.
Recordó a las y los estudiantes que al día de hoy aparecer en las búsquedas de Internet es casi fundamental para trabajar, puesto que día con día las y los reclutadores buscan herramientas para descubrir quiénes son sus candidatos y candidatas. Asimismo, precisó que el aprendizaje de una segunda lengua es fundamental, ya que, lamentablemente, el español es un idioma que carece de espacios en Internet comparado con otros idiomas.
Más o menos 10%, entre un 8%. Es la sexta, séptima lengua con más contenido en Internet, lo cual es desilusionador, o sea, porque no corresponde con su cantidad de hablantes. Hay muy pocos contenidos en línea. Un poco tiene que ver con la cuestión socioeconómica y esto limita, ¿no?, las posibilidades. Hay un montón de contenidos gratuitos en Internet en inglés. Alguien que sabe inglés se le abre el mundo de cosas que pueda aprender, porque hay un montón de cursos disponibles en inglés gratuitos. Entonces, aquí cuando hablamos de brecha digital, no solamente también es el acceso a Internet, ¿no? También el acceso a contenidos en tu propia lengua.
Juan Pablo Pérez recomendó a las y los estudiantes cuidar su huella digital al hacer un uso responsable de la virtualidad y no exponiéndose a futuras problemáticas que puedan mermar su inserción en el mundo laboral. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y continuando con la información, Lagos de Moreno, el municipio con mayor sobreexplotación del agua. En la región Altos Norte, Lagos de Moreno concentra el mayor nivel de consumo de agua para uso agrícola e industrial, lo que ocasiona la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Nancy Ángel nuevamente nos tiene la información y ya la tenemos aquí en cabina. Nancy, cuéntanos un poco al respecto de este tema.
Pues así es, uno de los temas fue Lagos de Moreno y la región Altos Norte, donde se enfocó toda la atención. Sin embargo, en esta ponencia sobre el informe de la situación actual de los acuíferos en la cuenca del río Santiago, por parte del Consejo de la Cuenca del Río Santiago, quien es su titular, Lina Martínez, auxiliar técnico de este consejo, señala que la cuenca del río Santiago es un territorio con diversas problemáticas en torno al manejo de sus acuíferos. Señala que son dependencias del agua subterránea sobreexplotadas, presencia de contaminantes, debilidad institucional en la administración del agua y pues escasez. En este foro inició señalando que en este informe señala que se propuso y aprobó como una meta del Grupo Especializado de Trabajo de Aguas Subterráneas de este consejo trabajar en cuanto al manejo de los acuíferos de la cuenca del río Santiago, y también la información pública señala que está desactualizada. Define que la información actual existente se encuentra dispersa y o no es de consulta pública. También señala que pues la distribución de las aguas subterráneas se concentra principalmente en Jalisco. Escuchemos.
Para el uso agrícola también hicimos un análisis a nivel nacional. Aproximadamente el 36% de las aguas que se utilizan para la producción de alimentos son de origen subterráneo. Aquí en la cuenca, pues este porcentaje es mayor. Aproximadamente el 48% del agua que estamos utilizando para la agricultura es de origen subterráneo. Y pues el 66% de los municipios que conforman la cuenca dependen de aguas subterráneas, y los mayores volúmenes se utilizan pues en esta región de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.
Define que aunque Aguascalientes tiene la totalidad del territorio con distribución de aguas subterráneas, es Jalisco quien consume más con un 57%, seguido de Aguascalientes con un 23% y Zacatecas con un 14%. Y como escuchamos, la distribución del agua se centra principalmente en el uso agrícola con un 67%. También señala que pues actualmente de 92 municipios, 75 padecen de sobreexplotación de agua, y los mayores consumidores son Aguascalientes, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Lagos de Moreno. Lagos de Moreno apareció en esta lista. También señala que en México los volúmenes de agua concentrados para la producción de alimentos provienen de un 36% de acuíferos, y un 66% de los municipios de la cuenca utilizan aguas subterráneas como fuente principal para uso agrícola. Los dos mayores consumidores son Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. En esta lista nuevamente aparece Lagos de Moreno y se suma San Juan. También señala que el agua subterránea tiene una importancia clave en el uso de la industria, ya que el 88% del agua considerada para este uso proviene de fuentes subterráneas. Y señala que de 49 municipios que cuentan con concesiones de uso industrial, 48 dependen de aguas subterráneas. Y nuevamente Lagos de Moreno aparece en esta lista como mayor consumidor en conjunto con Tepatitlán, Guadalajara y Aguascalientes. Escuchemos también parte de este tema.
Y aquellos que se encuentran en una condición más crítica, pues son el de Valle de Aguascalientes, que es, bueno, donde se abastece para uso público y para uso agrícola toda esta zona de Aguascalientes, el de Toluquilla, que abastece la zona metropolitana de Guadalajara, el de Encarnación, que está conectado al de Aguascalientes, y el de Lagos de Moreno. Entonces también hay que destacar pues, que son las zonas donde más consumo hay y donde más sobreexplotación existe.
Pues ya escuchamos, Lagos de Moreno se concentra en tres de las listas con sobreexplotación, consumo y pues también en esta escasez. También señala que 11 municipios con alto riesgo de sequía se encuentran Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Son los dos municipios de la región Altos Norte con mayor probabilidad de sequía a corto y largo plazo. Pero también señalan, y como se comentaba anteriormente, es un tema que ya se presenta actualmente y define que pues por parte de la participación social se está creando un comité técnico de aguas subterráneas que son denominadas cotas y existe la intención de crear una cota para Lagos de Moreno.
Pues muy interesante la información, Nancy. Hay que seguirle en general a todos como sociedad. Tenemos que seguir este tema porque nos atañe a todos al final del día. Al final del día hemos platicado en estos espacios al respecto de desde todos lados cómo el suministro de agua es necesario, tanto desde las actividades municipales, pero también desde las federales y, por qué no decirlo, también desde la sociedad civil. Y esta es una opción que es un tema que se tiene que dar seguimiento independientemente de nosotros como reporteros. Más allá, la sociedad tiene que estar al tanto de esta temática y agradecerte pues que hayas estado ahí y que nos traigas esta información tan relevante para la región, en general para todo el país, pero más en específico para la región y para nuestros municipios Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno.
Agregar que también San Juan se encuentra en las listas de pues mantos sobreexplotados, ya que también Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos son de los dos municipios de la región Altos Norte con mayor productividad, tanto ganadera como agrícola.
Pues ahí lo tiene, es un dato que tenemos que tener bien precisado, que tenemos que tener anotado y algo que tenemos que exigir a nuestras autoridades, pero también nosotros exigirnos como ciudadanos y ciudadanas el respetar el uso del agua. Nuestro consumo no puede ser el mismo y pues bueno, aquí tenemos esta información preocupante por una parte.
Señal Opinión.
Y es el momento de nuestra opinión a cargo de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director del medio Verde Bandera, un medio especializado en temas medioambientales. Y ya tenemos aquí en la línea telefónica a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué interesante el tema del evento que se realizó ahí en Lagos de Moreno sobre el asunto de la situación del agua. Vale la pena darle seguimiento y apenas de veras que se forme este comité técnico de aguas subterráneas, porque efectivamente Lagos de Moreno, de donde obtiene agua para la población y para los procesos industriales, es específicamente de la zona subterránea, que tiene un déficit anual de 30 millones de metros cúbicos, el equivalente a toda la presa del 40, es lo que se va perdiendo año tras año y no se recupera. Y un comité técnico como estos, que se puede crear, pues puede ayudar a que de alguna manera se pongan en marcha políticas públicas para la recuperación del acuífero del Lago de Moreno y de la región. Pero bueno, pasemos a otro tema. El día de ayer, el presidente de la República dio a conocer, el gobierno federal, de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la creación de una nueva área natural protegida para el país, que es la zona del lago de Texcoco, la zona donde se iba a construir el aeropuerto de la Ciudad de México, que era proyecto de Enrique Peña Nieto. Ese decreto, bueno, es sumamente importante porque protege una de las últimas zonas lacustres del Valle de México. O sea, recordemos, históricamente, esa zona donde está construida la Ciudad de México es una zona llena de lagos, llega la conquista por parte de los españoles, y a partir de que llega la conquista, también se da lo que le llama por ahí también un autor, Sergio Miranda Pacheco, que es la posconquista ambiental de la cuenca de la Ciudad de México. Viene una destrucción generalizada pues de lo que es la zona lacustre de la Ciudad de México para la instalación de, pues en realidad, de una zona colonial urbana, ¿no? Eso estamos hablando de hace varios siglos. Eso no ha parado desde entonces. Y la construcción de este proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México de Enrique Peña Nieto era la continuidad propiamente de esta política desde la colonia de desmontar todo lo que era el ecosistema lacustre de la cuenca del Valle de México. No entraremos en polémica de la cuestión del decir a mejor el aeropuerto de Peña Nieto o el de López Obrador. Lo que sí es de que, bueno, ese decreto que se publica ayer en el Diario Oficial de la Federación le da una zona de protección de 14,000 hectáreas a este lago de Texcoco. Dirán, ¿ese lago de Texcoco por qué lo nombran área natural protegida si es una zona degradada? Precisamente por eso, porque el lago de Texcoco sigue teniendo, a pesar de que es una zona degradada, sigue siendo uno de los ecosistemas más representativos históricos de esta cuenca del Valle de México. Todavía alberga más de 250 especies de flora, más de 370 especies de fauna. Es hábitat del 60% de la diversidad de aves del Estado de México y funciona como refugio para un gran número de especies de aves migratorias. Imagínense, está degradado y todavía tiene esta importancia ambiental. El proyecto no nació de la noche a la mañana del rescate de esta cuenca. Tiene trabajándose 3 años, desde el año 2018 se empezaron a realizar los estudios técnicos justificativos para el decreto. En el año 2019-20 se llevaron a cabo consultas públicas, se llevaron ajustes al proyecto, y es hasta finales de este año 2022 que sale el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué sigue adelante? Bueno, la creación de una debe de haber un director de esta nueva área natural protegida de 14,000 hectáreas, y debe de haber un presupuesto millonario, multimillonario, para rescatar esta área lacustre tan grande y que requiere efectivamente de muchísimas obras para que no entre ahí ya más basura, más aguas negras, y que el objetivo se cumpla, el objetivo que es recuperar un área degradada para darle a los habitantes, para darles al ecosistema, a los animales, a la flora y a la fauna, un espacio en el cual pues pueda llevarse a cabo de nueva cuenta estos procesos vitales para la vida y pues para el disfrute también de los habitantes de y bueno, sobre todo de la Ciudad de México, de un lago tan importante y tan grande como va a ser este lago de Texcoco de 14,000 hectáreas, y esperemos que efectivamente se pueda dar este rescate, porque sería pues un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas a pesar de tener un área tan degradada y tan codiciada también para hacer este y muchos otros proyectos sobre nuestras áreas naturales. Es el comentario del día de hoy.
Muchísimas gracias, Sergio, y pues nos estamos escuchando la siguiente semana aquí en Señal Informativa.
Muchas gracias, hasta luego.
llegado al final de este espacio informativo. Sin antes, bueno, antes de despedirnos, queremos comentarle a quienes nos están escuchando el día de hoy que después de este programa estaremos haciendo un enlace con una de las conferencias de la Semana del Cerebro. Vamos a estar transmitiendo Entre la Almohada y la Neurona, Sueño y Proceso Cognitivo. Pues aquí estaremos a partir de ahorita, ya a las 10 de la mañana, estará ahorita el enlace con esta conferencia que estará especial para usted que nos escucha. Así que no le cambie, quédese aquí en la frecuencia del 104.7. Pero antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy. Agradecer al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio y quien estuvo al pendiente de las llamadas telefónicas. Quiero también agradecer a Nancy Ángel y agradecerte a ti, Marco, por la información que nos brindan el día de hoy.
También agradecerte a ti, Vero, por la información, pero específicamente agradecer a quienes, a nuestras y nuestros radioescuchas, quienes hacen posible que Radio Universidad de Guadalajara siga aquí, que sigamos aquí en Lagos de Moreno, que sigamos moviéndonos, que sigamos siendo un medio de comunicación confiable. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y no nos queda más que despedirnos, Vero, y dejarlos en la frecuencia del 104.7. No se vaya, ya les dijimos que tendremos esta conferencia titulada Entre la Almohada y la Neurona, Sueño y Proceso Cognitivo. Muy interesante, porque lo imparte la doctora Cintli Meraz Medina, quien es investigadora del CUSUR. Pues Vero, con esto nos vamos. Que pases un excelente día y nos estamos escuchando el día de mañana por acá.
Claro que sí, el día de mañana los estaremos esperando en punto de las 9 de la mañana. Quédese aquí en la frecuencia del 104.7 Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.